Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Miriam Leiva hoy desde La Habana, Michel Suárez desde Madrid, Johnny Hilfer a cargo de la producción y Tony Simón, nuestro director técnico. Saludos a ellos y a todos los oyentes.
Efectivamente, saludos y muchísimas gracias por la sintonía a los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, ahora en el horario estelar del programa. Recuerden que la retransmisión a las 12 de la medianoche y a las 10 de la noche a través de Radio Caracol en los 1260 AM también nos pueden sintonizar. En solamente minutos ya vamos a estar conversando con Miriam Leiva, con Michel Suárez en tertulia. Entre las noticias, bueno, pues el Comité Central del Partido en el 13º Pleno, ahí se conoció que solamente se ha podido cumplir el 21% de las 313 medidas de los lineamientos del partido de hace 5 años. Hace 5 años lanzaron 313 lineamientos. Han cumplido solamente el 21%, pero así todo, dice que cuánto se ha avanzado en este quinquenio. Eso lo han dicho allí. Así que se ha avanzado mucho. Han cumplido solamente el 21%, pero han avanzado mucho. Y señoras y señores, en Venezuela la crisis ha hecho que el presidente Nicolás Maduro haya decretado una emergencia económica. Claro, una emergencia económica. ¿Cómo va a utilizar los fondos? ¿Qué va a hacer en esta emergencia económica? ¿Va realmente a resolver el problema o a disponer de más fondos del país para proyectos que le interese a él? Eso es una muy buena pregunta. Estaremos también analizando la situación. Y hoy vamos a hablar también de política estadounidense. Se produjo el discurso del Estado de la Unión, o sea, el Estado del país. También hubo un debate por la candidatura republicana a las elecciones y todo se está poniendo bien candente en cuanto al proceso electoral en Estados Unidos. Vamos a tener a nuestros expertos en esta materia también analizando estos temas.
Muy bien, ¿con qué comenzamos?
Amigo mío, ¿usted conoce el circo, el Ringling, and Brother?
¿Cómo no?
El Ringling, ¿verdad? ¿Quién no ha ido al circo Ringling alguna vez? Johnny, aquí está Tony Simón, usted y yo. Los cubanos me imagino que lo han visto en algún que otro video, han podido ver el circo Ringling. Circo majestuoso. Bueno, pues muy próximamente, ya en cuestión de meses, dejaremos de ver a una de las principales atracciones del Ringling. El circo estadounidense Ringling and Brothers, el más antiguo del mundo, dejará de usar elefantes en sus espectáculos desde el mes de mayo, aunque seguirá realizando otros números con otros animales, anunció en un comunicado la productora del evento, o sea, la productora general de la ejecutiva del circo. Según la fuente, al menos 42 elefantes serán trasladados cuando llegue la fecha a un centro de conservación de elefantes ubicado en la Florida. Esta decisión se produce después de que la participación de estos animales en los espectáculos del circo fuera motivo de polémica en los últimos años. Recuerde usted que ha habido muchas protestas en la forma en que tratan a los elefantes en el circo, porque los llevan amarrados uno detrás de otro, porque cuando les dan unos fotutazos, uno les dan con la fusta para que hagan caso, porque los ponen a hacer ahí, no monería, porque las monerías las hacen los monos, los ponen a hacer elefantadas, y que eso molesta a los protectores, a los defensores de los animales. Así que no va a haber más elefantes en el circo, ya no podremos ver esos lindos elefantes dándole la vuelta a la pista. Así que bueno, pues cada cual que tome su propia opinión, ¿no? A mí me gusta ver a los elefantes en el circo, la verdad que sí. Y yo creo que algunos de estos elefantes en el circo quizás vivan mejor que otros en la selva, pero bueno, esto tiene su ángulo, tiene su ángulo. Así que los pobrecitos elefantes ya no van a estar más en el circo.
No, a mí también me gusta ver los elefantes y me gusta ver también los monos y los animales, pero hay que saberlos tratar.
Ese es el problema.
Ahí está el problema, ¿no? Claro, la gente que defiende los animales. A mí me gusta que se respete a los animales, que no se les dé golpe, y hay cada caso, y lo hemos visto incluso de los elefantes, que es tremendo. Si no, pregúntele al rey de España.
Sí, que se cayó de uno.
Que hizo de la suya con un elefante.
Cazando
elefante.
Se cayó, ¿no? No, cazando elefante. Bueno, de todas maneras, pero bueno, van a seguir los perritos, van a seguir los gaticos, van a seguir otros animalitos, no elefantes.
Muy bien.
Así que, pero ¿y por qué uno y otros no?
Y sigue el circo, que es lo bueno.
Sí, mire, para eso los canadienses inventaron lo mejor, el circo de Soleil, el circo del sol. No tiene animales, solamente son seres humanos, haciendo maravillas, ¿eh? Pero bueno. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, pues yo realmente me encantaba todo lo que hacían los elefantes, y en Cuba fue muy conocido el circo Ringling y bueno, pues que vivan en otra manera los elefantes.
Sí, es verdad. Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Miriam Leiva, especialmente en La Habana, para todo el equipo y para los oyentes del programa. De hecho, en Cuba, recuerdo que yo no iba a un circo si no tenía animales,
claro.
cuando era niño. Aquí en España, por ejemplo, estamos viviendo un momento en el que en Madrid, en la ciudad donde vivo, las nuevas autoridades han prohibido todo tipo de animales en el circo. Pero este es el país donde se prohíben los animales en el circo, pero se mantiene el toro en el ruedo, al toro que se le tortura y que se le mata como parte de una supuesta atracción. Esas son las contradicciones de todo esto.
Así mismo, la verdad que sí.
Vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Cuba ha implementado hasta ahora el 21% de las 313 medidas contenidas en el Plan de Reformas Económicas y Sociales aprobado en 2011, mientras que el 77% se encuentra en progreso, o en proceso, pudiéramos decir también. Todo esto de acuerdo a datos oficiales. El Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba analizó los datos en una reunión de 2 días celebrada esta semana para evaluar resultados de las reformas para actualizar el modelo socialista, cuya denominación oficial es Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. El Comité Central del Partido Comunista destacó cuánto se ha avanzado en el quinquenio, aun cuando algunas de las medidas todavía no tienen un impacto real en la economía familiar. Y yo creo que es importante esto, ¿no? Uh-huh. La economía familiar, de acuerdo a lo que ha informado el Granma. Y en la reunión, que estuvo encabezada por Raúl Castro como primer secretario de la organización, máximo órgano del Partido Comunista, entre congresos, analizó además varios documentos que se presentarán en el Congreso previsto para abril, entre ellos el relativo a la conceptualización del modelo económico-social cubano de desarrollo socialista.
Sí, señor. Está muy bien dicho, está muy bonito, pero la realidad la vive Miriam Leiva en La Habana. Miriam.
Bueno, pues mira, esto es algo que es tan evidente que ellos tienen que reconocer, ¿no? Que sencillamente la actualización es un desastre, porque era lógico que tenía que serlo, porque no se puede actualizar un modelo o una forma de dirigir la economía y la sociedad y la política cubana, pero en este caso sobre todo fundamentalmente lo que nos estamos centrando, están hablando ahora de la economía, en un modelo que sencillamente ha sido improductivo, ha coartado la libertad de la gente para participar en precisamente en la producción y en la economía y para rendir los frutos a todos, ¿no? Y hay una cuestión que también era elemental, o sea, son tantas las trabas que tiene la misma digamos dirección, ¿no?, de que ejecuta este sistema económico, que no avanza, y dicen que es porque tienen que ir sin prisa pero sin pausa. Entonces también hace un tiempo que parece que están en pausa permanente, porque no siguen ni siquiera las cosas que pueden modificarse, porque no son realmente grandes cambios, son algunas modificaciones, medidas distintas, pues van tan lentas o no van, ¿no? Entonces era evidente, y además Murillo lo dijo en julio en la Asamblea Nacional, que no iba a rendir un informe sobre la actualización del modelo, porque estaban elaborando el informe para el Congreso del Partido, que era en abril. Y bueno, ahora Están ya prácticamente ante, bueno, menos de 3 meses antes del Congreso, y entonces, o casi 3 meses, y entonces lo que están es analizando ellos lo que van a presentar en el Congreso, y claro, dan alguna información que en realidad es, o sea, no dice nada, porque, bueno, por lo menos reconoce que nada más que están en el 21%, pero no dice nada en el sentido de que, bueno, ¿y qué resultado tiene? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Y sencillamente lo cubren, lo tapan, diciendo que no llega al pueblo, como se dice aquí en la televisión, en los programas que ellos orientan que se hagan, ¿no? Para que parezca que están ocupándose de los problemas del pueblo. No llega a la mesa del cubano, pero es que no llega a ninguna parte. La economía supuestamente creció un 4% este año, el PIB, pero el año pasado creció 1.3 y suponía que creciera 2. O sea, todos los años de este modelo o actualización, pues no han siquiera cumplido los planes que ellos mismos se han propuesto. Y pienso que en este momento cada día va a ser peor, porque, bueno, está la crisis normal de aquí, que no echa para adelante, y también la crisis en Venezuela, que va a tener incidencia, y está teniendo ya, pero va a tener incidencia muy fuerte en la situación económica en Cuba, y que eso ya lo presiente y lo siente toda la población. Y entonces, bueno, están esto de actualizar, de conceptualización, no se puede conceptualizar para los años venideros un modelo que sencillamente es impracticable, es improductivo, es un desastre. Y eso es una gran entelequia que están conceptualizando, teorizando sobre el sistema económico y el socialismo sostenible en Cuba. Es algo así como, para ciencia ficción sería demasiado científico decir eso, ¿no?
Eso es como ponerle un motor de una guagua a un almendrón de 56.
Entonces, además que eso lo va, ya para terminar, eso lo va a llevar a cabo otras personas, porque sencillamente ellos están hablando hasta del año 25, el año 30, pero que año 25 y año 30, bueno, es lo que le quieren dejar establecido al pueblo cubano, pero en particular a los mismos que tomen, o sea, que los sustituyan a ellos, a las personas tan mayores que dirigen el país, no solo ahora en abril, sino también en febrero del 2016, cuando sea... el 2018, cuando sea la Asamblea Nacional, pues apruebe el Consejo de Estado, el nuevo Consejo de Estado y ministro, que quizás no sea muy nuevo, pero serán los herederos.
Hay un detalle, ya con esto paso a Michelle. A mí me llama la atención unas declaraciones de Marino Murillo. El cable habla de conceptualización, pero yo voy a leer lo que dijo Marino Murillo, Jorge, cuando habló de que todo se iba a llevar al séptimo congreso del partido en un documento de mucho más calidad. Dijo, pero adelantó algo y dijo, de manera general, existe consenso sobre la importancia de definir las bases teóricas y las características esenciales de nuestro modelo económico y social. Yo leo esto de una manera bien sencilla. Ni los miembros del Comité Central del Partido entienden lo que está pasando en Cuba.
Oye, perdona, sí. Él dice eso cuando está explicando o argumentando que ha habido, porque ellos recircularon el proyecto entre los miembros del Comité Central, y entonces dice que ha habido 600 proposiciones al documento, y que entonces Murillo dice que se van a estudiar para mejorar el documento y llegar ya a un documento con, bueno, algunas de esas propuestas, ¿no? Pero bueno, con esas opiniones al Congreso del Partido.
Miriam hablaba sin duda de cómo está estancada la situación económica, que no progresa, mencionaba algunos factores, y yo creo que también pues diseñaba un poco la realidad. Se debe a dirigentes de la revolución, y yo voy a aportar algo más, a 2 o 3, no más. 2 o 3 históricos que están activos en estos momentos, que son los que no permiten, rehúsan encaminar al país hacia otra dirección. Michel.
Como siempre ha sido.
Claro.
Yo creo que en este sentido la situación más o menos siempre ha sido así, aunque yo tampoco apostaría demasiado por la teoría de que hay dos bandos encontrados.
No,
que
va.
Están los conservadores y los liberales ahí en el Comité Central discutiendo ampliamente y abiertamente lo que se va a hacer. Desde luego, eso yo no me lo creo. Ahora, el 21% de cumplimiento de los lineamientos es sencillamente una sonora derrota aunque una vez más quiera presentarse como una victoria moral. Es decir, reconocen lo malo que es el dato y a continuación dice que se han hecho grandes cosas, ¿no? Es realmente increíble cómo se utiliza este concepto de victoria moral, que siempre quiere decir derrota, ¿no? Hay que leerlo de ese modo para intentar justificar algunas cosas. Y es que así le va al país. Un país donde ni siquiera el único partido que hay, el único, es capaz de hacer cumplir sus propias ideas. Es esta la conclusión que puede sacarse tras la situación de la que estamos hablando hoy. Es decir, vamos a llegar al séptimo congreso del Partido Comunista en abril, que es el cónclave que desafortunadamente decide la vida de todos los cubanos, allí donde se decide todo, sin que haya algún resultado palpable del congreso anterior. Y nos están diciendo, ya lo apuntaba Miriam Leiva, que se van a debatir 600, es decir, en el congreso, y tendremos que esperar 5 años más, quizás para el próximo, el 22, entonces, de cumplimiento de las propias ideas que el gobierno dice llevar adelante. Y todo esto, además, hay que enmarcarlo, y con esto termino, contextualizarlo, en un año en el que supuestamente, según dicen los periódicos internacionales, algunos gobiernos, algunos disidentes y muchos empresarios han ocurrido cambios. Entonces, sencillamente es un año en el que políticamente ha habido condiciones, tras el deshielo con Estados Unidos, el deshielo diplomático y gubernamental, ha habido condiciones. No se puede decir que este año en el que solo se ha presentado este terrible resultado para la economía nacional haya sido como los anteriores. Políticamente ha sido mucho más favorable desde el punto de vista de la idea que tiene el mundo de la economía cubana. Sin embargo, incluso en esas favorables condiciones internacionales y con un petróleo bajísimo, no se han podido conseguir resultados que terminen afectando positivamente la mesa de los cubanos.
Las noticias como son.
Como lo había anunciado, pues ya lo ha hecho Nicolás Maduro, el estado de emergencia está en vigor por la crisis económica, dice él, que asfixia a Venezuela. Poco antes lo hizo, antes de rendir cuenta su gestión parlamentaria, este viernes allá en Caracas. Se declara el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana, su ordenamiento jurídico, por un lapso de 60 días, así lo publicó la Gaceta Oficial. Y ocurre en plena crisis institucional desatada tras la instalación hace unos días de la nueva Asamblea Nacional. Y yo pregunto, ¿cuándo fue que comenzó, asumió la nueva asamblea mayoritariamente opositora en Venezuela? El 5 de enero, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues en las últimas horas se acaba de publicar, ya lo ha hecho el Banco Central de Venezuela, anunciado que la valoración acumulada durante los primeros 9 meses de 2015 en Venezuela fue de 108,7%, ubicándose la variación anualizada al cierre del tercer trimestre de 2015 en 141,5% la inflación.
Increíble.
Y no estaba la asamblea, de la cual ella, pues ahora Maduro quiere achacarle las cosas, ¿no?
Miriam Leiva.
Bueno, parece que antes de ir él mismo a la asamblea, por fin a rendir cuenta de los resultados del año que ha transcurrido, ¿no? Que es hoy, va a ir por fin a la asamblea, pues lanza esta emergencia. Y ha venido tomando unas medidas que dice que es lo que va a resolver el problema económico, que incluso ha llevado a hacer más burocracia todavía y más ineficiencia, porque ha creado hasta nuevos ministerios, ha cambiado los vicepresidentes, en fin, ha tratado de hacer lo que no ha hecho en todo esto de tiempo que lleva, creo que son 3 años él en el poder, y además resolver los problemas que ya venían, pero que él ha creado y ha profundizado, independientemente de que, bueno, es verdad que el petróleo está a un precio muy bajo, pero que realmente si ellos, ¿no? Porque también eso viene de todos los años estos chavistas, hubieran realizado un plan de progreso económico, y no se hubiera habido tantos, bueno, todo lo que sabemos, enfrentamiento allí, limitaciones a los productores y a los comerciantes y a todo el mundo, o sea, la economía que existía en Venezuela, si lo hubieran canalizado y de otra manera y mejor, pues y no hubieran dilapidado tanto dinero, pues bueno, habrían otras consecuencias y no esta situación tan grave que tiene Venezuela cuando cae el precio del petróleo de la manera en que ha caído y se mantiene. Y bueno, lo que está dando es, como decir, golpes desesperados, tanto con el problema de ir fuera y pedirle a la OPEP que cambie la política, cosa que bueno, que es verdad que es un desastre política también petrolera internacional, pero sobre todo es un problema de ineficiencia y ahora y siempre irle a echar la culpa, bueno, por supuesto, a extranjeros, particularmente a Estados Unidos y a la oposición, y decir que ha ganado, como la Asamblea ha ganado la oposición, por la guerra económica que le han hecho, y ahí, bueno, la guerra económica se la han hecho ellos mismos. Entonces, bueno, otra vez trae un programa, expone, propone, impone un programa económico que difícilmente resuelva lo que está sucediendo en Venezuela.
Michelle.
Bueno, estamos ante un decreto de corte propagandístico por parte de Nicolás Maduro que busca no solucionar un problema, sino confrontación con la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora. Hay que tener en cuenta que es un decreto, pero que de todas formas va a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tendrá que pronunciarse. Y cuando hay un problema tan grave, pues habrá que llegar a un consenso sobre el contenido de ese decreto para que sea aprobado por todas las fuerzas del país, que tienen una opinión diferente cada una sobre cómo debería resolverse el problema. Es decir, habría que ceder por todas las partes, supuestamente ante una gravedad económica como la que se está viviendo. Esto va a pasar difícilmente. En Venezuela, yo considero que hay emergencia económica desde hace más de 7 años. No es un problema nuevo. Y esa emergencia tiene causas más que evidentes, ¿no? Algunas de ellas ya las ha mencionado Miriam Leiva. El decreto podría resumirse en 2 puntos. Más gasto por parte del Estado, lo cual aumenta el déficit, y eso es un problema para desde el punto de vista macroeconómico. Y en segundo lugar, retórica barata basada en la supuesta guerra económica que busca culpables donde no los hay. Entonces, ¿qué no hace el decreto? Para resumirlo rápido, no da garantías a los inversores, que es lo que hace falta ahora mismo en Venezuela para que regrese la inversión extranjera, para que el propio productor local venezolano, las fábricas de alimentos, se pongan en funcionamiento, para que la gente vuelva a sembrar la tierra, para que nadie tenga miedo de que se le va a expropiar su fábrica ni su industria. Es esa seguridad la que necesita ahora mismo la economía venezolana, y el decreto no habla de eso por ningún lado. Así que ya analizaremos próximamente lo que haga Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional al respecto, si es que abunda algo en este sentido, pero desde luego es pura propaganda para buscar confrontación con la oposición.
Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Suárez allá en España, Miriam Leiva en La Habana. Vamos a una pausa, regresamos.